UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. We got problems in the streets again, drowning in the violence. It's getting pretty tense. A lot of anger in the faces I see, a lot of bitterness, communal emptiness. Buenos días, estáis escuchando Consentido, el programa del Instituto de Investigación en Drogodependencias de la Universidad Miguel Hernández.
Hoy os traemos la actualidad del mundo de las adicciones. Entrevistaremos a Ruth Olmos, que es presidenta del comité organizador del segundo Congreso Internacional de Sociedrogalcohol, y en nuestro espacio de tertulia hablaremos del consumo de tabaco durante el embarazo. Bienvenidos a Consentido.
Llega el momento de las noticias.
Ventajas para los socios de Sociedrogalcohol para asistir al 28 European Congress of Psychiatry, EPA 2020.
El comité organizador del 28 Congreso Europeo de Psiquiatría ha querido tener un detalle con los miembros de Sociedrogalcohol para registrarse y aprovechar aprovechar los ahorros anticipados antes de la fecha límite, que fue el 21 de enero, pero a día de hoy se puede seguir inscribiendo. Con más de 3.000 resúmenes enviados y un espectacular programa científico, EPA 2020 promete ser otro congreso increíble que presentará las últimas investigaciones y mejores prácticas en salud mental. Más información en www.sociedrogalcohol.org. Sociedrogalcohol recuerda que el alcohol puede producir muertes por sobredosis.
Hace pocos días recibíamos la noticia de que dos menores se encontraban en coma etílico tras haber ingerido bebidas alcohólicas. Se trataba de dos chicas de 12 años cuyas compañeras de instituto las encontraron intoxicadas en el baño del centro educativo de la localidad de Calpe. Francisco Pascual Pastor, presidente de Sociedrogalcohol, opina que estas situaciones, aunque se suelen dar en contextos de ocio nocturno y no en centros educativos, deben recordarnos que son responsabilidad de toda la sociedad. Cuando leo la noticia pienso, ¿ha fallado la escuela? ¿Ha fallado la educación? ¿Han fallado los padres? ¿Han fallado los controles de venta a menores en la población en cuestión? ¿Qué es lo que no estamos haciendo bien como sociedad? Creo que no hace falta hacer más leyes, pero sí hacer cumplir las que hay. Por lo menos aquellas que tienen que ver con la venta del alcohol a menores de edad. En horario escolar, con 12 años, también tiene una responsabilidad el colegio, de que no dejen salir a las niñas a esas horas y se puedan encerrar en un baño a beber. Y otra de las cosas más graves es que una de las dos que terminó en el hospital podría haber terminado con una parada cardiorrespiratoria y perder la vida a tan corta edad. Hay que ver también qué estructura familiar hay en este caso e intervenir a nivel de prevención en este ámbito, también con un trabajo psicoterapéutico de la dinámica familiar. No hay que culpabilizar a nadie, porque seguramente las niñas también son víctimas de la sociedad en general, porque no le da importancia a estas cosas. Josep Guardia Seresigny, que es vicepresidente de Sociedrogalcohol, explica que muchas personas saben que el consumo de heroína puede producir sobredosis, pero pocas son las que conocen el riesgo de sobredosis, incluso potencialmente mortal, que tiene la ingesta de bebidas alcohólicas, sobre todo para determinadas personas o en determinadas circunstancias.
El experto recuerda que las bebidas alcohólicas, al igual que otras drogas y que determinados medicamentos, tienen un efecto de tolerancia. Esto quiere decir que las primeras veces que se toman producen un gran impacto sobre el cerebro con un rápido efecto de intoxicación aguda. Sin embargo, su consumo reiterado produce cambios adaptativos en el cerebro, de manera que la misma cantidad hace cada vez un menor efecto. O bien, dicho de otra manera, que para mantener la misma intensidad del impacto sobre el cerebro, algunas personas optan por aumentar progresivamente las cantidades de alcohol que ingieren por ocasión. Guardia matiza que el cerebro que se adapta al alcohol no quiere decir que este impacto reiterado sea bueno para el cerebro ni que el resto de organismos del organismo se adapte también, sino que otros órganos como el hígado o el páncreas pueden manejarse bien con pequeñas cantidades de alcohol, pero van a enfermar cuando las cantidades superen un determinado nivel de consumo, y el impacto repetido del alcohol sobre el cerebro puede conducir a la adicción al alcohol junto con otros trastornos neuropsiquiátricos. Llegados a este punto del programa, llega el momento de la entrevista de la semana. En esta ocasión, entrevistamos a Ruth Olmos. Ella es presidenta del comité organizador del segundo Congreso Internacional de Sociohidroalcohol, que se celebra del 5 al 7 de marzo en Madrid. Buenos días, Ruth.
Buenos días, Mireia.
Bueno, segundo año de Congreso Internacional de Sociohidroalcohol y sus 47 jornadas nacionales. ¿Qué hay de nuevo este año? ¿Cómo se intenta innovar para que siga siendo interesante asistir después de tantos años?
Bueno, yo creo que hay muchas novedades y muchas situaciones nuevas relacionadas con el consumo, tanto con el consumo de nuevas sustancias como situaciones adictivas nuevas, como por ejemplo el juego, que siguen haciendo muy interesantes estas jornadas para los profesionales que trabajamos en el campo de las adicciones.
Hola, Ruth, ¿qué tal?
Hola.
¿Qué ponentes tenéis en esta ocasión? ¿Qué ponentes de recorrido internacional acuden? ¿Y qué temas proponen para la participación?
Vamos a ver, este año es verdad que hemos hecho hincapié en varias áreas temáticas y en estas áreas, bueno, pues se ha intentado traer a ponentes internacionales. Entre ellas ha sido una de las áreas temáticas es el cannabis, y bueno, pues una de las personas que vendrá será Julio Calzado Massey, que es sociólogo y que nos va a hablar de un debate sobre la regulación de los usos del cannabis, la experiencia suya, que es la experiencia uruguaya, por ejemplo. El otro tema importante y el otro tema que también hemos querido darle importancia en este congreso es el tema del juego, tanto el juego online como el juego presencial en jóvenes y adolescentes y en adultos. Y, por ejemplo, vendrá también María Cicarelli de Italia, pues para hablarnos del juego en adolescentes. Alice May de Londres también nos hablará sobre la utilización de las nuevas tecnologías precisamente para las personas que puedan estar en recuperación de sustancias. Bueno, pues por dar una muestra de las personas que vendrán. Por supuesto que bueno, pues acudirá Darío Montoya, que es el director del NIDA, para darnos, bueno, pues una visión de los nuevos tratamientos y de las novedades farmacológicas que haya. Y esta es un poco una panorámica de la perspectiva.
Bueno,
de las personas
que
tendremos.
Muy completo. Desde luego que tocamos muchos países.
Ruth, estabas hablando de que, bueno, cannabis y juegos son dos de los temas de gran actualidad que además están, pues como decías, muy presentes en ese programa, ¿no? Porque hay que hablar de estos temas y qué se aporta que no se haya aportado ya, porque claro, se ha hablado ya mucho de estos dos temas, ¿no?
Bueno, de juego yo creo que no se ha hablado tanto, aparte que tenemos una realidad nueva que es todo lo que tiene que ver con el juego online. Con lo que representa de situación de riesgo. Por un lado, para jóvenes y adolescentes, porque bueno, pues es una forma de jugar muy accesible para ellos, donde yo creo que no se están midiendo los riesgos que se pueden correr, y yo creo que tenemos que hablar de eso para hablar de realidades, para hablar de cuál es la situación que tenemos, cuál es el peligro que se corre en estas situaciones y cuáles son sobre todo las medidas preventivas, porque no olvidemos que Sociedad del Alcohol es una sociedad científica que abarca desde la prevención de las adicciones hasta el tratamiento rehabilitador o el tratamiento de reducción de daños. Entonces es muy importante meter la prevención de estas situaciones, y sobre ese aspecto yo creo que hay varias mesas muy interesantes. En el caso del cannabis, pues nos encontramos con que el cannabis es la primera droga ilegal más consumida en toda España, y que además la prevalencia de consumo en las personas jóvenes, en las personas de 14 a 18 años, no deja de aumentar, no aumenta en cantidades muy elevadas, pero sigue estando ahí. Entonces, bueno, yo creo que es importante hablar del cannabis, hablar de las consecuencias. Muchas veces se habla del cannabis, de las consecuencias más graves, de la psicosis y de lo que tiene que ver con la comorbilidad, con la enfermedad psiquiátrica, pero también hay otras consecuencias, sobre todo en jóvenes y adolescentes, como es la pérdida de atención, la falta de interés, la falta de motivación, situaciones que, bueno, que muchas veces están directamente relacionadas con el consumo de cannabis.
Ruth, el género es otro tema que está ahora mismo muy presente y muy relevante a nivel social, que ya el año pasado se intentó destacar. ¿Por qué es necesario visibilizar el género en el campo de las adicciones?
Vamos a ver, es importante visibilizar el género en el campo de las adicciones porque hombres y mujeres no enfermamos de la misma manera. Uh-huh. Esto es algo que a lo largo de los años se ha ido poniendo de manifiesto, y en el campo de las adicciones es muy llamativo. Es verdad que la prevalencia de consumo de sustancias, sobre todo en edades adultas, es más alta en hombres que en mujeres, pero no ocurre así en las personas jóvenes, que bueno, pues que ya tienen unas prevalencias de consumo muy similares. Sin embargo, la presencia de las mujeres en los centros de tratamiento es muy baja. Uh-huh. No supera normalmente el 20, el 22% de las personas que se atienden en los centros son mujeres. El consumo en las mujeres tiene unas características que son diferentes, y debemos hacerlo visible, pues, para dar un tratamiento adecuado a esas características diferenciales. Trabajar con perspectiva de género no deja de ser dar a hombres y mujeres el tratamiento adecuado. Pero para eso debemos de dar visibilidad a lo que ocurre con las mujeres, cómo consumen, cuáles son sus diferencias y cuáles serían entonces sus necesidades, los motivos de inicio de consumo, los motivos muchas veces de permanecer en el consumo, y las consecuencias son muy distintas.
Ruth, un poco por cambiar de tema, dentro de la sociedad científica sabemos que hay muchas profesiones distintas, no solo la médica o la psiquiátrica. ¿Tenéis esto en cuenta a la hora de desarrollar el programa?
Pues yo creo, vamos a ver, desde luego el objetivo ha sido tenerlo en cuenta. Yo creo que lo hemos conseguido. Hay mesas específicas, por ejemplo, de trabajo social, pero es que como ponentes en muchas de las mesas hay profesionales de la psicología, de la enfermería, como digo, del trabajo social, de la sociología. Entonces, sí que lo tenemos en cuenta. Yo creo que si algo ha caracterizado siempre a Sociedrogalcol ha sido precisamente el ser una sociedad que contempla todas las profesiones que trabajan en el campo de la adicción.
¿Y a quién podríamos decir que van dirigidas estas jornadas? ¿Qué persona, qué tipo de público puede estar interesada en participar? ¿Estudiantes, profesionales? ¿Qué perfiles están incluidos?
Vamos a ver, yo creo que todas aquellas personas que trabajen en el campo de las adicciones, desde la prevención hasta la rehabilitación, como hemos dicho antes, o la reducción de daños, está dirigida a todos ellos. Estudiantes probablemente de carreras o de licenciaturas como como trabajo social, como enfermería, como medicina, residentes MIR, PIR, yo creo que también son unas jornadas que pueden aportarles mucho.
Y Ruth, un poco por recordar a nuestros oyentes, ¿cuándo se celebran estas jornadas y dónde se puede acceder a más información?
Pues las jornadas se celebran del 5 al 7 de marzo en Madrid, y toda la información que se quiera se puede encontrar en la página web de Sociedrogalcol, donde aparece el programa, los horarios, las ponencias y toda la información que se desee.
Estupendo, pues muchas gracias a Ruth Olmos. Ella es presidenta del comité organizador del segundo Congreso Internacional de Sociedrogalcol, que, como bien estaba diciendo, se celebra del 5 al 7 de marzo en Madrid. Gracias, Ruth.
Muchas gracias a vosotros y, bueno, pues eso, invitaros a que vengáis al Congreso.
Ahí estaremos.
Gracias.
Bueno, pues hemos llegado al momento de la tertulia y hoy vamos a
hablar... La charlita.
La charlita. Hoy vamos a hablar sobre el consumo de tabaco durante el embarazo. Hemos hablado en muchas ocasiones, Álvaro, del consumo de alcohol durante el embarazo, del síndrome alcohólico fetal. Y bueno, y hemos hecho a veces referencia al consumo de otras sustancias, pero en específicamente del embarazo y el tabaco creo que no hemos hablado nunca.
No, yo creo que no. A ver, ¿qué vamos a decir? Que no sepamos ya. Es una frase como muy, muy escuchada, ¿no? ¿Qué vamos a decir que no sepamos ya? Ya, pero es que está pasando. Es que tenemos un estudio publicado el año pasado que decía que una de cada cinco embarazadas en España fuma.
Sí, sí. Y
una
además,
de cada cinco.
Y además doy fe porque es que se ven las barrigas grandes con los cigarrillos. Y claro, al final te planteas, tampoco vas a ponerte a juzgar a nadie por hacer algo que está tan normalizado, ¿no? Uh-huh. Porque en muchas ocasiones es el propio profesional sanitario el que, por desconocimiento o falta de actualización, llega a decir a una embarazada que es mejor que siga fumando que tener la ansiedad que se tiene cuando se deja de fumar, cuando se sabe que hoy en día hay multitud de terapias que pueden ayudar a reducir esa ansiedad o ese estrés, ¿no?
Claro.
Sobre todo terapias psicológicas o grupales que se realizan en muchos sitios, ¿no?
A ver, aquí habría que diferenciar, por un lado, de las personas que quieren quedarse embarazadas y las personas que se quedan embarazadas,
por
digamos,
supuesto,
de forma...
sin esperarlo, ¿no?
Exactamente. Primer punto, las personas que se quieren quedar embarazadas. Si una persona quiere quedarse embarazada o está buscando quedarse embarazada y es fumadora, ¿qué es lo más recomendable? Evidentemente, dejar de fumar durante el proceso. Es decir, entre otras muchas cosas, porque por un lado vas a tener mayor probabilidad de... el quedarte embarazada va a ser más sencillo, ¿vale? Y por otro lado, porque vas a estar eliminando de alguna manera esa ansiedad que puedas desarrollar cuando tengas que dejar de fumar.
A la vez de reducir también el nivel de toxicidad que ya tiene tu organismo, ¿no? Porque Exacto. al final no dejas de meter tóxicos. Y está también muy relacionado, como decías, con el tema de la infertilidad. Se sabe que cuando fumas el nivel de fertilidad se reduce considerablemente, tanto en hombres como en mujeres.
Exacto.
Por lo tanto, deberían de dejar de fumar los dos, ¿no? Pues, si se está buscando.
Si los dos son fumadores, sin duda. Y luego las personas que son fumadoras y que se quedan embarazadas sin buscarlo, digamos, directamente. Es cierto que algunos médicos recomiendan, no es que recomienden, sino que dicen que el proceso ansioso que sigue al abandono tabáquico, sobre todo, también depende del tipo de consumo que tú realices, ¿no?
La cantidad.
Un cigarro al día que fumarse una cajetilla entera, ¿no? Uh-huh. Que eso puede ser perjudicial. Sí, puede ser perjudicial, pero como bien dices, pueden haber sustitutivos o pueden haber terapias o pueden haber, otras maneras de afrontar eso que recomendando que se mantenga el consumo de tabaco, ¿no? Uh-huh. Sobre todo cuando sabemos que las consecuencias del consumo de una madre embarazada para el feto son las que son, ¿no? Además de que interfiere evidentemente el suministro de oxígeno al feto, es que la nicotina cruza la placenta de una manera brutal. De hecho, la concentración en el feto puede llegar a ser hasta un 15% más alta que los niveles en la madre.
Claro, además es que hay que tener en cuenta que la madre está unida al feto a través del cordón umbilical y todo lo que toma, beba, etcétera, va a pasar a través de ese cordón. El bebé respira a través del cordón umbilical hasta que Exacto. nace y se le corta y por tanto, pues todo lo que tenga que ver con esa respiración, pues evidentemente si estamos perjudicando la respiración de la madre a través de un tóxico, pues también vamos a estar perjudicando la del futuro bebé, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué efectos podemos encontrar o cuáles son los riesgos? Porque al final, vamos a ver, una madre o una mujer que se queda embarazada tiene que saber que hay unos riesgos si haces determinadas cosas, ¿no? O si tienes determinados comportamientos o consumos. Desde comer cosas crudas, por ejemplo, a beber alcohol o consumir otro tipo de tóxicos. Bueno, pues evidentemente tiene que ser la madre y el padre los que tomen la decisión de si quieren o no quieren correr esos riesgos, ¿no?
Uh-huh. A mí, un departamento que me gusta muchísimo, que hay en el Hospital de la Arriachaca de Murcia...
Arriachaca,
¿cómo se
es? Es la Risaca.
Arrisaca. De Murcia es un departamento que tienen de prevención ambiental y una de las cosas que trabajan con los padres que incluso están buscando quedarse, o sea, buscando el embarazo, es ese consumo no solo de tabaco, sino de cualquier otra sustancia, ¿no? Entonces hacen ahí una prevención para que concienciarles de determinados comportamientos que se deben de tener preventivamente. E incluso una vez ya el embarazo ya existe, pues intentar reducir los riesgos y los daños. Y no hablamos solo de consumo de tabaco, también hablamos pues de qué se come, de qué aire se respira, si se vive en una ciudad, pues el hecho de pisar más o menos campo también va a influir mucho en el desarrollo fetal y una serie de cosas que yo creo que deberían de existir en todos los departamentos de salud relacionados con este tema, ¿no?
Tú mira, fíjate qué curioso, un gesto tan popular o tan romantizado, si es que existe la palabra, ¿no? De ponerle música al feto, ¿no? O sea, sí. Eso de que hacen los padres de, ay, le pongo música a la barriguita y se mueve el bebé y demás. O sea, si ya la música, de hecho está demostrado, ¿no? Que ponerle música clásica o determinado tipo de música al feto favorece el desarrollo cerebral del feto, pues imagínate si eso es algo exógeno, es decir, algo que se le está poniendo a través del cuerpo de la madre, pero desde fuera, pues sí. Imagínate lo que tú le estás metiendo dentro. O sea,
sí,
directamente. Imagínate los efectos que puede tener. De hecho, algunos de los efectos que puede tener fumar durante el embarazo, además de complicaciones durante la gestación, por supuesto, puede producir muerte fetal. es que puede producir partos prematuros, un retraso en el crecimiento, por supuesto, bajo peso, que suele ser una de las cosas más habituales del crío cuando nace. Además, puede llegar a producir defectos congénitos graves que se asocian a discapacidad. Es que no estamos hablando de cualquier tontería, ¿no? Además de, por supuesto, abortos espontáneos o el síndrome de muerte súbita, que muchas veces no sabemos muy bien por qué sucede, pues se ha visto que cuando ha habido un consumo de tabaco durante el embarazo, eso se correlaciona con un mayor grado de muerte súbita.
De hecho, Álvaro, recientemente se ha publicado un artículo en The Lancet, el día 27 de enero, o sea, súper reciente, que dice que fumar y beber en el embarazo aumenta hasta 12 veces el riesgo de síndrome de muerte súbita del lactante. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque, bueno, en comparación con otros niños que no han estado expuestos, pues han visto que la muerte súbita del lactante está mucho más presente en aquellos niños que habían sido, pues eso, que habían recibido, ¿no?
Si es que no hay excusas. De hecho, la investigación al respecto, con perspectiva de género, nos dicen incluso que las estrategias que reducen el estrés para dejar de fumar son más efectivas en mujeres. Es decir, que incluso se puede, entre comillas, dejar de fumar más fácil si eres mujer. O sea, que ya no hay ni siquiera excusas. Es decir, podemos intentarlo o debemos intentarlo, sobre todo cuando vamos a quedarnos embarazadas, ¿no? Todos los tratamientos no son iguales para hombres y mujeres, pero sí que aquellos que van dirigidos a reducir el estrés funcionan incluso mejor en mujeres, ¿no? Entonces, bueno, es un ejercicio de responsabilidad, sobre todo porque ya es que no te va a afectar ni siquiera a ti. Que vale, que es tu cuerpo y tú con tu cuerpo, pues bueno, pues tú decidirás lo que quieres hacer. Es que va a afectar a otra persona y bueno, y creo que debería de...
Claro, y igual que, bueno, pues se toman... prevención en otras historias, como que cuando estás planificando un embarazo, pues te vas a planificación familiar y te recetan el famoso ácido fólico y todas estas historias, pues no está de más que igual que te estás tomando la pastillita de ácido fólico, ¿no? Pues te plantees abandonar ciertos hábitos que van a ser perjudiciales para tu hijo o para tu hija, ¿no? En el futuro.
Y como bien decías antes, ya no solo el consumo o no consumo directo, sino también lo que tienes en el ambiente, ¿no? Lo que es el fumador pasivo, es decir, si la madre no fuma, pero en casa pues fuma otra persona y se está respirando ese humo, pues hombre, también eso tiene un riesgo, ¿no?
Evidentemente.
In the streets again, drowning in the violence. It's getting pretty tense. A lot of anger in the faces I see. A lot of bitterness, communal emptiness. Don't trust the water friend. Chemicals hide with the skeletons. Don't trust their false pretense.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado un día más, un programa más con esta actualidad que os traemos semanalmente del mundo de las adicciones. Esperamos que os haya gustado, que os haya resultado interesante la entrevista que hemos tenido con Ruth Olmos, presidente del comité organizador del segundo Congreso Internacional de Socio y Droga Alcohol, al cual invitamos a todos nuestros oyentes a ir, por supuesto. Y bueno, y esa tertulia, esa charlita sobre ese tema tan relevante, tan importante y que a veces pasa un poco por debajo del radar, ¿no? Porque parece ser que eso del tabaco, pues como que no es tan malo, como que se tiene una percepción que, bueno, que un cigarrito de vez en cuando, pues tampoco le hace mal a nadie. Y por supuesto, además de al que se lo fuma, pues si es una mujer embarazada, pues desde luego las consecuencias pueden ser desastrosas. Así que nada, esa charlita al respecto. Y muchísimas gracias, como siempre, a mi compañera Mireia y a Sonia en los controles técnicos.
Gracias a ti también, Álvaro, por estar aquí una semana más. Recordad a nuestros oyentes que además podéis escuchar todos nuestros programas en radio.umh.es, en la sección de recursos de la revista Independientes y en nuestro Facebook del programa En Consentido. Hasta pronto.
Portaos bien, hasta luego.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.